Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante. Lo tenemos todos. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Todos juntos. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar reunidos, Señor, en esta tarde. Señor, te doy gracias por la bendición que has traído a tu pueblo allá donde estaban orando y ayunando delante de ti. Y te doy gracias, Señor, por los que han hecho el esfuerzo por llegar este día a este lugar. Aquellos, Señor, que por alguna razón no han podido llegar y que se quedaron en sus hogares. Ahí donde están, de igual manera, bendícelos, Señor. Háblales, dales a conocer la importancia de estar en tu presencia un día o dos por semana. Padre Santo, los que están mirando a través de las redes sociales, sean bendecidos de igual manera a través de esta palabra, con milagros, con sanidades, con liberaciones. Padre, en el nombre de Jesús, trae señales que vengan respaldando, Dios mío, el consejo de tu palabra. Háblanos clara y sencillamente y que podamos entender claramente lo que nos quieres hablar. Y no solo lo escuchemos, pero lo pongamos por obra. Ato todo demonio que quiere estorbar, todo espíritu contrario que no es tuyo, que no glorifica tu nombre, que trae perturbación a las mentes, al corazón, o que quiere perturbar esta iglesia, yo lo amarro en este mismo momento y lo mando a sujetar y a enmudecer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. De igual manera, todo espíritu de enfermedad, yo le ordeno en este mismo momento, huya de los cuerpos porque no le pertenecen. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre, hermanos. Pueden tomar asiento. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título, El quebrantamiento y la fe, una arma contra la crítica y una puerta para la bendición. Una arma contra la crítica y una puerta para la bendición. Y cuando vamos, nos vemos en la escritura, nos damos cuenta de que dentro de ella está la claridad y el consejo que ha dejado el Señor para bendición de grandes y de pequeños. So, cuando nosotros escudriñamos la palabra, tenemos claramente que entender que dentro de ella, lo único que vamos a recibir de ella misma es bendición. Y la bendición que nosotros recibimos abarca todos los niveles de nuestra vida. La bendición abarca las emociones, la parte espiritual, la parte del espíritu, y abarca también la parte física y la parte material. En todas las áreas de donde se necesite bendición, la palabra del Señor abarca todos los niveles de las bendiciones. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, estamos necesitados de alguna u otra bendición. Algunos están necesitados de una bendición física, sanidad, algún milagro, alguna liberación. Otros están necesitados de alguna bendición emocional. Sus emociones están turbadas, están caminando por un sendero de depresión o de estrés o de ansiedad y necesitan una bendición. De igual manera, aquellos que están pasando problemas económicos necesitan que Dios les abra puertas de bendición. De tal manera que cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que en ella encontramos las respuestas y las bendiciones de cada uno que cada uno de nosotros necesitamos. Nada más y nada menos, acabo de recibir un mensaje de una hermana que hace muchos años que no veo, que la conocí aquí en Estados Unidos, a ella y a su esposo, y se fueron para México, y me acaba de mandar a decir que ore por su cuñado, por el hermano de su cuñado, porque en el lugar donde están levantando, la mafia está levantando a la gente que no tiene nada que ver con ellos. De tal manera que nos damos cuenta que esta familia está necesitada de una bendición de parte del Señor. Y cuando vamos a la Escritura nos enseña que en ella está la respuesta y las bendiciones que cada uno necesitamos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos o por cuál es la razón de que muchas de las veces no somos bendecidos? ¿Cuál es la razón de que muchas de las veces no recibimos la bendición de Dios? Que los jóvenes no reciben la bendición de Dios, que los caballeros no reciben la bendición de Dios o que las damas no reciban la bendición de Dios. Debe de haber una respuesta a esta pregunta, si es que se hace, y suponemos que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer esa pregunta continuamente para poder saber qué es lo que nosotros tenemos que arreglar. De tal manera que la respuesta la tenemos aquí en la Escritura. En este libro de Lucas, y no solo en Lucas, pero en el libro de Joel, nos damos cuenta que la respuesta para la bendición se encuentra plasmada en las páginas de la Escritura. En el Evangelio según San Lucas, y en este capítulo específicamente, vemos al Señor Jesucristo que llega a la casa de un fariseo. Este fariseo parece que había creído en él y le invitó a su casa. Cuando vemos lo que el Señor Jesucristo hacía en las casas donde entraba, automáticamente deducimos que el Señor Jesucristo iba a hablar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no perdía el tiempo. Y al entrar en esta casa de un hombre que conocía las escrituras o había oído de las escrituras, suponemos que el Señor Jesucristo iba a hablar. Al entrar en esta casa, la Biblia dice que también entra una mujer. Y esta mujer, la Biblia dice que era de la ciudad y que era pecadora. Era pecadora. Los fariseos no se consideraban pecadores, pero esta mujer era pecadora, aquí lo dice claramente. La Biblia dice que al saber que Jesús estaba en la mesa, ahí en la casa del fariseo, ya estaban sentados en la mesa. Entonces la Biblia dice que trajo un frasco de alabastro de mucho precio. El alabastro, el jarro que quebró es la mujer, el alabastro que quebró, ese perfume específicamente costaba aproximadamente un año de trabajo. En otras palabras, usted tendría que juntar o tenía que juntar la cantidad semanal de su cheque por un año para comprar el alabastro de ese tipo de perfume. Así era de caro. Y usted puede decir, ¿será que hay perfumes tan caros? Bueno, métase a Google y usted se va a dar cuenta que hay perfumes que cuestan $10,000. De tal manera que este perfume era demasiado caro, aparte la cantidad que era. Era un alabastro, no era un frasquito, era un alabastro. La Biblia dice que lo quebró y cuando llega con el alabastro, la Biblia dice que empezó a enjugar con sus lágrimas. No solo llevaba la unción del alabastro, la unción del perfume, pero también llevaba sus lágrimas. Dos cosas, perfume y lágrimas. Quiero que se lo tenga en su mente, perfume y lágrimas. Viene ella y empieza a ungir al Señor Jesucristo, empieza a regar sus pies con sus lágrimas, empieza a enjugárselos con sus cabellos y los empezó a besar. Solo los ungía, los llenaba de sus lágrimas, los enjugaba con su cabello y los besaba con sus labios. Fíjese todo lo que hacía. Todo eso hacía. De tal manera que al hacer esto vino el fariseo que lo había invitado al Señor y pensó en su mente, no lo dijo. Y dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, lo pensó. Como muchas veces nosotros hacemos, que pensamos primero, no hablamos con la boca, pero con la mente pensamos. Pensó para sí, mire bien lo que dijo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Inmediatamente dentro de su corazón, no en sus labios, pero dentro de su corazón salió un problema. Ya el Señor Jesucristo ya estaba ahí con él. Ya el Señor Jesucristo ya estaba dentro de su casa. Ya se había sentado a comer con él. Pero entonces llegó la mosca que echó a perder toda la bendición que había comenzado bien. Llegó la mosca que echó a perder, porque es lo que dice la Biblia, que una mosca, no 20, no 30, no 40, no 1,000, no 100, una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Una sola mosca puede echar a perder el perfume. Una gran cantidad de perfume entra la mosca y lo echa a perder. Vino esta mosca que entró y esta mosca se llamó crítica. Empezó a criticar al Señor Jesucristo. Lo había invitado para maldición, lo había invitado para recibir algo malo. No, se supone que lo había invitado para recibir algo bueno del Señor, pero con su crítica echó a perder la bendición que Jesucristo le traía. ¿Qué vivió el Señor Jesucristo cuando viene esta mujer? Primero, oyó en el espíritu la crítica del hombre, que creyó que se iba a ir desapercibido así nomás.
Pero el Señor lo oyó en el Espíritu. Yo no puedo oír usted muchas cosas, pero Dios sí oye. Oyó en el Espíritu la crítica de este hombre. Y entonces el Señor Jesucristo rápido utilizó lo que había hecho aquella mujer. Aquella mujer que era pecadora, igual que el fariseo, nomás que el fariseo sentía que no era pecador. Y ahorita vamos a ver que eso es un gran error. Un grave error. Él creía que no era pecador. Él consideró a la otra pecadora y entonces de sus labios salió crítica. Como cuando consideramos que nosotros sabemos más que el hermano o que la hermana y entonces criticamos al hermano o a la hermana. Cuando consideramos que nosotros somos más puros porque no actuamos como ciertas personas. Y criticamos sus acciones. La crítica es un enemigo mortal. Sea una crítica por la boca al abrir nuestros labios y criticar a alguien, o criticarla en nuestra mente. Porque de la abundancia de la mente o del corazón va a hablar la boca tarde que temprano. La crítica es un enemigo mortal para las bendiciones de Dios. Usted dice, ok, ¿por qué yo no recibo bendiciones o las bendiciones que necesito? Cualquier cosa. ¿Por qué se me enferma cada rato el hijo, la hija? ¿Por qué cada rato yo estoy enferma o enfermo? ¿Por qué me siento siempre cansado, cansada? ¿Por qué me siento desesperado siempre? ¿Por qué no siento bendición en la iglesia? ¿Por qué no siento la bendición de Dios en mi vida? Y una razón, puede haber crítica. Crítica. Cuando nosotros criticamos, la crítica se convierte en un gigante mortal para nuestra vida. Mortal. Nosotros no sabemos el corazón de la gente, ni conocemos lo que está sucediendo en el corazón de aquella gente. Aquí vemos entonces que la crítica se levantó como un enemigo totalitario sobre el fariseo y apabulló, apachurró, destrozó las bendiciones que iba a recibir del maestro. El Señor, y si usted se da cuenta, no la habló, ni siquiera habló, no la criticó allí, en su mente fue que lo hizo. Fíjense cómo Dios se cuida. Dios, muchas de las veces, nosotros creemos que hablando es que vamos a cometer la falta. Para Dios no, para Dios ya es desde aquí. Cuando empezó a criticar, entonces el Señor lo amonestó y le dice, Simón, fíjense qué tremendo cómo Jesús lo descubre con sabiduría y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, qué hipócrita. No sabía que el Señor ya le había agarrado el pájaro allí, ya se había dado cuenta que había agarrado la paloma en el aire, no supo. No se dio cuenta que ya Dios había encapsulado al cuervo que le había llegado. No supo. Y entonces, Simón, una cosa tengo que decirte, le dijo, di maestro. Porque como era fariseo, él no podía perder la cordura, ni podía perder su elegantería, ni nada de él. Entonces, di maestro, se fija, critica, pero al mismo tiempo tenía el deseo de ser bendecido. Así es que, bueno, este ya la regó, pero de todas maneras quiero que me bendiga. Di maestro. Y le dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Fíjense qué tremendo. El problema de creer que unos pecan más y que yo no necesito tanto de Dios. Ok, yo soy pecador, pero no tanto como fulano. Yo soy pecador, pero no tanto como sutano. Quizás sí, porque yo estoy en la iglesia y todos son pecadores, porque dice el hermano pastor que todos hemos pecado, así es que yo también soy pecador, pero yo no tanto como fulano, como mangano, como perengano. Yo sí soy, pero como esa gente, hello, nada que ver. Nada que ver. Sí, soy medio pecadorcillo, pecadorucho, pero no pecadorzón. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros tenemos esa actitud hacia el pecado, ¿sabe qué dice allí? Tú crees que no has pecado tanto porque se te ha perdonado poco, menos que a otros. Estás equivocado. Estás equivocado, porque entonces cuando te pones en esa disposición de que tú no has hecho nada malo, que tú no has sido tan malo ni tan pecador, you're wrong. Porque entonces tú mismo te estás poniendo en un lugar alto antes de que Dios te ponga. Y entonces estás dando a conocer que tu amor es un amor simple. Y Dios no busca un amor simple. Dios busca un amor profundo. Un amor que vaya a lo profundo, que lo toque. Que llegue hasta lo profundo de Él, que lo mueva. Un amor que lo haga estremecerse. Dios no está buscando un amor por encima. De hecho, ninguno de nosotros, los seres humanos, queremos un amor por encima. De tal manera que cualquier creyente que considera que no ha pecado tanto solo porque no ha andado en drogas, en alcohol, en fornicación, en prostitución, en idolatría, en brujería, está equivocado por el hecho de que aunque no haya pecado tanto, sigue siendo un pecador. Y entonces se está robando la bendición de aprender a amar a Dios profundamente. Y su amor va a ser un amor por encima. Por encima. Cualquier persona se sabe que nace en el Evangelio. Mis hijos nacieron en el Evangelio. Y son pecadores, sí. El problema es que se consideran que no son tan pecadores. Que no son tanto. Porque no han caído en las garras plenas y completas del pecado. Aunque siguen siendo pecadores. ¿Cuál es el problema cuando consideramos que no somos tan pecadores? Porque el Señor nos perdonó pocos pecados. El peligro al que nos enfrentamos es de que su amor hacia Dios no va a ser un amor profundo. Va a ser un amor por encima. Y como va a ser un amor por encima, van a estar propensos a la crítica. A su nombre, hermano. Porque este fariseo ya había aceptado al Señor, pero no lo amaba tanto. Lo amaba, no tanto. Al no amarlo como debería de amarlo, entonces un enemigo se levantaba en él y estaba en él. Era la crítica. Entre menos se ama, más criticón es la persona. El que ama a Dios profundamente no se atreve a estar criticando a su hermano. No se atreve, porque el amor de Dios al que tiene un respeto profundo se lo va a impedir. Pero el que no ama como debe ser a Dios, se le va a hacer fácil criticar a todo mundo. El problema no es la crítica, el problema es cuando se le critica a él. Ese es el problema. Porque cuando se critica a alguien que no ama como debe de ser, ahí sí brinca. Ahí sí salta. ¡Oh! ¡Ay! Empieza a brincar. Porque ese es el efecto. El que mucho ama no critica, y si lo critican le importa poco. ¿Sabe a quién le duele que lo critiquen? Al que no ama. Al que no ama. Si yo le critico a usted, uy, quién sabe si aguante. Pero el que critica al que ama, el que ama verdaderamente a Dios profundamente, ni siente la crítica, la ignora. La ignora. No le pone ningún problema. Ora por el que le está criticando, porque el amor de Dios está profundo en su vida. Ora. Eres un inservible. Bueno. No sirves para nada. Eres incapaz. Cuando nosotros amamos profundamente, la crítica no hace efecto. Pero en el que no ama, ese, el que no ama a Dios profundamente, es bueno para criticar y malo para recibir las críticas para atrás. Bueno para criticar. Bueno, pero cuando se le va para atrás, se le voltea la pistola, y entonces hacia la persona, hacia él o hacia ella, tú bla 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 bla, ahí no aguanta, ahí se rompe. ¿Por qué? Porque no ama. Es mentira. Considera que es demasiado justo para ser criticado porque no pecó tanto. ¿Pero qué tanto hice? Claro, se compara Andrés conmigo. ¿Quién pecó más? Hombre, yo una vida me lo llevo de pecado. ¡Una vida! Pero eso a él le da la autoridad para no amar a Dios profundamente, solo porque no pecó tanto, solo porque nació en una familia cristiana. Eso le da a él autoridad para no amar a Dios como debe y criticar al que se le ponga encima. En ninguna manera. ¿Quién es el que se va a destruir? El que no ama y critica se está autodestruyendo. No necesita nada que Dios haga. ¿Por qué? Porque Dios lo que va a hacer es simplemente va a detener sus bendiciones, y después van a aparecer palos secos, van a aparecer hielos, cubitos de hielo. No van a recibir, no van a sentir la presencia de Dios, no van a ser usados por Dios, no van a ser respaldados por Dios, y van a acabar sooner or later. ¡A su nombre! Esa es la esencia, esa es la base. El no poner una cantidad de pecados para mostrar mi amor. Simplemente yo no necesito tener una pila de pecados para decirle a Dios cuánto lo amo. Simplemente lo amo porque me rescató, porque dio su vida por mí. Por muchos o por pocos pecados, de todas maneras, la cruz fue la sangre la que derramó en la cruz, la que salvó a los que pecaron mucho y a los que pecaron poco. Y por tanto, tanto los que pecaron mucho, los que pecaron poco, necesitan estar agradecidos con todo su ser por esa sangre derramada en la cruz. A su nombre. Aquí no se trata de cuánto pequé o no, cuánto no pequé. Aquí se trata de un solo pago por los que pecaron mucho y los que pecaron poco. Jesucristo no dijo, bueno, ahorita voy a pecar y voy a derramar 50 litros por los que pecaron mucho. Ahora descuélguenme. Me voy a curar un mes y el mes que entra vengo y me crucifican otra vez por los que pecaron poco. La Biblia dice que es una sola ofrenda fue dada, una. Una vez por los pecados, por todos. El amor no se basa por los pecados, se basa por el sacrificio que hizo por mí, que merece todo mi amor. La mayoría de los criticones son aquellos que creen que ya tienen ganado el reino de los cielos porque no han hecho nada. Pero bien, ¿qué quieren hacer? Cuando vamos aquí a la escritura, Lucas, vemos aquí que el fariseo estaba perdiendo la bendición. Pero fíjese esta mujer. Esta era pecadora. Sí era. Pero esta mujer vino y lo que hizo fue quebrantarse delante de Dios. Quebrantarse. No le importó lo que dijeran de ella. No le importó. No le interesó. A ella lo que le interesaba era la bendición de Dios. Era el perdón de su pecado. Eso era lo que le interesaba. Ser aceptada en la familia de Dios. Eso era lo que ella necesitaba. No hallaba con qué pagar. Y la única manera buena e importante, la que Dios recibe, no es otra que el quebrantamiento. ¿Saben quiénes son los que menos nos quebrantamos? ¿Sabe quiénes? Los jóvenes y los viejos. Los hombres y los jóvenes somos los más duros, así de, ni siquiera pujamos. Las mujeres sí lloran y se quebrantan profundamente en bola. Hombres, hay unos cuantos. Pero como que somos medio machitos. No, ¿cómo voy a chillar si yo soy el mero mero calzón de cuero? No, no lloro. Las mujeres no. Las mujeres se quebrantan. ¿Por qué cree que hay un montón de mujeres más que hombres siempre en todas las iglesias? Pues quebrantamiento. Esta mujer no le interesó nada, ella llegó quebrantándose. Ella no quería otra, ella quería el perdón de Dios, ella quería el favor de Dios, ella quería ser oída por el Señor, ella quería ser bendecida. Y entonces vino y se humilló delante del Señor, y al humillarse delante del Señor, la Biblia dice claramente, no solo se humilló, pero le presentó una ofrenda de amor. Porque la humillación, el quebrantamiento van acompañados de una ofrenda de amor. Le presentó una ofrenda de amor y sacó su alabastro. Y entonces empezó a ungir los pies del maestro y los besaba. Y los enjugaba, agarró sus cabellos como si fueran una toalla. El quebrantamiento no es... No contamos con otra cosa tan eficaz para la bendición de Dios. No hay. El quebrantamiento es una arma contra la crítica, contra los demonios, contra todo. Una persona que se quebranta puede hacer muchas cosas, muchas, ser usado por Dios de diferente manera. Sin quebrantamiento no hay nada, todo es hueco. Todo, muchas cosas se atrasan en nuestra vida, en nuestro hogar. Muchas cosas. Porque en nuestra vida no hay esa necesidad de quebrantarnos. El quebrantamiento por naturaleza, el efecto del quebrantamiento es humillación. El que se quebranta automáticamente se está humillando. Jeremías en el capítulo 9, verso 1 decía: oh, si mi cabeza fuere aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que lloren día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. El deseo de Jeremías era, imagínese usted tener una fuente en la cabeza que estuviera siempre llore, 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 llore por la necesidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa capacidad de quebrantarnos? De quebrantarnos, de humillarnos y quebrantarnos delante de Dios por nosotros mismos y por la vida de los que están a nuestro alrededor. Por nuestras bendiciones y las bendiciones de los que están alrededor. Pero ¿cuántas veces consideramos? No es tanto. ¿Para qué tanto? Ese es mucho show. ¿Con qué? ¿Con que esté ahí oyendo y es? ¡No! ¡No! No se trata nomás de dar, se trata de recibir. De recibir. Porque el que no recibe es como el que va a un pozo de agua a agarrar agua y se viene con el mugre cántaro vacío. O el que va al mercado, al supermercado a comprar mandado, gasta gasolina y se regresa y no compra nada. O el que va a trabajar, sale del trabajo y no le dan cheque. Usted piensa, es ilógico. El que está en las cosas de Dios y no recibe de Dios, entonces ¿qué está haciendo? Porque cuando venimos, venimos para dar, pero también para recibir de Dios. Recibir. Que cada uno de nosotros continuamente tengamos un testimonio de vida que recibimos de Dios. No por lo que dijo el pastor, no por lo que predicó el predicador, no por el predicador que sea un bruto, no. Sino que la bendición que usted recibió, la recibió porque toda la semana estuvo con un corazón quebrado, llegó a la iglesia, se quebrantó delante de Dios, dejó la crítica a un lado, buscó a Dios de todo corazón y Dios lo bendijo, no por lo que habló el hermano, sino porque usted estuvo delante de él con un corazón quebrantado. La pregunta es, ¿por qué entonces, Señor, yo no recibo bendiciones? Porque no me quebranto. Porque considero que no es necesario. ¿Usted no se ha preguntado por qué tiene los ojos secos? Que no puede llorar. ¿Nunca se ha preguntado? ¿Cuántas veces ha llorado en un año? ¿Cuántas veces se ha quebrado delante del Señor en un año? En su casa, en la iglesia, donde sea, en el trabajo. ¿Cuántas veces se ha quebrado? ¿Cuántas veces usted ha derramado sus lágrimas una hora completa delante de la presencia del Señor ahí donde se hinque, si es que se hinca a orar? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces en el año? ¿Cuántas veces ha venido a la iglesia y se ha quebrantado, ha llorado? ¿Cuántas veces? La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre los hombres de Dios, querían hacer un hoyo en la tierra. Un hoyo, se querían enterrar. ¿Cuántas veces usted ha permitido en su humillación, en su quebrantamiento, que venga Dios, que hasta se le vaya la respiración, que sienta que hasta se va a morir? Si no hay quebrantamiento, no hay bendiciones en mi vida. Si yo no vengo y me quebranto delante del Señor durante el día, me quebranto delante del Señor antes de dormir, me quebranto en la iglesia. Si no hay quebrantamiento, las bendiciones están detenidas. Porque entonces la falta de quebrantamiento es una demostración de falta de fe. De fe. El fariseo se paró y le dio la bienvenida y lo sentó, pero no hubo quebrantamiento en él. En él hubo crítica, y si había crítica era un incrédulo. Ninguna persona que tiene fe va a andar criticando. ¿Está criticando al que se le pone enfrente? No. ¿Cuántas parejas no están en iglesia, salen y te fijaste a la hermana y el hermano? Y ni siquiera, te fijas que ni siquiera nos vieron, ni nos saludaron. Te fijaste, oye, y el predicador. Te una crítica terrible. Salen y están en el carro o llegan a su hogar y es solo pla, 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 comiendo tacos de todo mundo. Sí. No sé si del pastor, pero de pollo y de asada. ¿Será que recibieron bendición al ir pensando y criticando? ¿O se enojan porque el mensaje les llegó a lo profundo de su vida y se enojan? ¿Qué sabe? Y se enojan. Enojados porque el mensaje, pácatela, les llegó. Y entonces el enojo hace que critiquen. Y entonces el problema es que pierden las bendiciones de Dios y creen que tienen algo, pero no tienen. No tienen. Dios tuvo que quebrar a Jonás metiéndolo en la ballena. Y ni así. Era bárbaro. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que quebrar? Dios tuvo que quebrar a Jacobo. Le tuvo que dar, porque era duro. ¡Pócatela! Le tuvo que dar. ¿Pero por qué tenemos que esperar eso? Que nos dio un manazo. ¿Por qué la iglesia tiene que esperar que le quiebre, que le desencaje algo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué yo tengo que esperar a que venga y me dé un cáncer? Que Dios me va a sanar o que no me lo sana para poderme llevar, pero me dice, te necesito el cáncer para que estés quebrantado, porque si no te quebrantas no vas conmigo. Así es que ahí te va. Y el cáncer te va a durar un año para que tengas tiempo de reconciliarte y estar orando y ayunando y vigilando y leyendo mi palabra, porque si no, no entras. ¿Qué está buscando Dios con el ataque, con la enfermedad? Quebrantamiento, humillación, reconocimiento, aceptación de nuestras faltas, aunque sean pocas, y reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario, porque si no, lo hacemos en vano. Esto no es una querella de grupo, esto es una querella individual. Aquí no tiene nada que ver esposo, esposa, hijos, hija. Aquí es una cosa personal, porque cada uno daremos cuenta de lo que hicimos en este cuerpo. Pero ¿cuántas veces? Ay, lo que hizo mi hermano lo hago yo también. ¿Por qué? Es que lo que haga mi hermana, yo también lo hago. ¿Por qué? Es que si lo hace mi esposo, si mi esposo no lo hace, pues yo tampoco, pues es mi esposo. ¡No! ¡No! Cada uno vamos a dar cuenta delante del Señor. Cada uno. Dice, quebrantamiento, porque el quebrantamiento demostró que la mujer tenía fe. Y entonces el Señor le habla al fariseo y le dice: mira, esto pasó así. Uno debía 500 y el otro 50. Dando a conocer: yo tengo 500 pecados, Andrés tiene 50. Benjamín tiene 50, yo 500. It's okay. Emmanuel tiene 50, yo 500. Bueno, ese tiene más 100. Vamos a ponerle 100. Y los Andrés y Benjamín 50-50. Y yo 500, y Loida 500. O a lo mejor yo 1000 y Loida 500. Anyway, no importa cuántos son. No importa. Todos y cada uno de nosotros necesitamos quebrantarnos, humillarnos delante de Dios, no por los pecados, por el perdón de ellos. Por lo que costó. Por el pago que se hizo. Por la salvación de nuestras vidas. El quebrantamiento no es porque se le haya perdonado. El quebrantamiento debe de ser porque se pagó un precio que no era oro ni era plata. Las personas que no entienden eso no han tenido un encuentro con, verdaderamente con el sacrificio de Jesús. No lo han tenido. Y eso es malo. Estar en la iglesia por herencia es malo. Es que yo tengo que ir a la iglesia porque mi papá fue a la iglesia, mi abuelo fue a la iglesia, mi bisabuelo fue a la iglesia, mi tatarabuelo, iglesia. Así es que yo, iglesia. ¡No! ¡No! Eso se llama tradición. Otro, es que tengo que estar en la iglesia porque si no, no me la acabo con el viejo. Oye, no tengo que estar en la iglesia porque no me la acabo con mi papá o con mi mamá. ¡No! Las cosas de Dios es por un encuentro personal que yo tengo con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Con las dos. Con la muerte porque nos dio vida y con su resurrección porque nos va a levantar de entre los muertos. Y el perdón de pecados. Aquí el Señor Jesucristo le dice: tú no me amas porque consideras que fue muy poco lo que pecaste. Entonces, ¿me amas poco? ¿Me amas poco? ¿Debería de ser así? No debe de ser así. Tanto el que ama, el que se le perdonó poco como el que se le perdonó mucho, debe de amar con todo su ser, porque ese es el primer mandamiento para los que pecaron poco y los que pecaron mucho. El mandamiento no dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, tú que pecaste mucho. Pero tú que pecaste poco, amarás al Señor tu corazón con el, más o menos. No dice el mandamiento así. El mandamiento es general: a los que pecaron poco y a los que pecaron mucho, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No hace separación. No es que las hermanas, las damas, esas sí tienen que brincar y llorar y arrastrarse. Yo soy joven. Esas sí se tienen que arrastrar porque esas han pecado como locas. ¿Yo por qué tengo que hacer tanto? No. No, un precio fue pagado por todos. Todos. ¿Cuál es el beneficio del quebrantamiento? Dos cosas dijo el Señor Jesucristo: demostramos que amamos más, primero. Segundo, demostramos que nuestra fe es grande. Demostramos que tenemos una fe grande. Cuando usted siente el ardor, la pasión de Dios en su vida, el amor de Dios en su vida, la grandeza de su sacrificio en la cruz del Calvario, y usted viene delante de Él en agradecimiento y se siente quebrantado y se quebranta delante de Él, entonces Dios viene, Dios lo mira y Dios viene y se da cuenta que usted se está acercando a Él con una plena certidumbre de fe. Porque nadie chilla nomás porque sí. El que chilla está chillando porque está recibiendo el toque de Dios en su vida, la bendición de Dios en su vida, y no hay forma de poder acercarse a Él y agradecerle esa presencia nomás que llorando. ¿Quiénes son los que están como palo toda la vida? Los que nunca sienten la presencia del Señor. Duros. Otros suspiran. Cuando oyen el mensaje duro. Otros miran al techo. Otros tuercen los ojos. Otros mueven la cara y mueven la voz. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que creen que nadie los ve. ¿Creen que nadie los ve? ¿Creen que Dios no los está mirando? ¿Creen que no? Pero Dios, aquí Dios lo que miró fue lo que estaba pensando el hombre. Dios miró lo que estaba pensando el hombre. ¿Qué es lo que se demuestra cuando no hay quebrantamiento? Cuando la persona no se siente quebrantada delante de un Dios tan maravilloso. Incredulidad. ¿Qué se tiene que orar? ¿Para que esa persona se quebrante? No, para que esa persona reciba fe. Que reciba fe a tal grado que esa fe que tenga sea tan poderosa que la haga caer o lo haga caer de rodillas quebrantado delante de él. Nosotros los hombres, los mayores, los viejos, tenemos mucha, mucha confianza en nuestras manos y en nuestras capacidades. Los jóvenes en su fuerza, en su juventud. ¿Por qué voy a chillar? Si ningún joven chilla, ¿por qué tengo que llorar yo? Oh, está bien. Si no estás lleno de quebrantamiento, estás lleno de crítica. De crítica. Si la mujer llora y el viejo, ya vieja, no llores, pues que estás chillando, párale, no chilles tanto. Es un viejo incrédulo. Incrédulo. Que está parando a la mujer que está en bendición. No le dice en la Biblia que Ana vino y se quebrantó delante de Dios. Ana había venido cada año a la fiesta. Cada año al sacrificio. Cada año venía con Elcana y con Penina. Cada año. Y cada año le pedía a Dios por un hijo. Año tras año pidiéndole a Dios por un hijo. ¿Hasta cuándo Dios lo oyó? Hasta que se quebrantó a tal grado que el criticón de Elí pensó que estaba borracha. ¿Se fija cómo estaba el criticón ahí viendo? Y creyó que estaba borracha. Porque es que así es. Los criticones así son. Todo el tiempo criticando. Digiere tu vino, mujer, le dijo. Digiéralo. ¡Tómatelo! Hasta vio que estaba haciendo burbujitas con él. Yo creo que hasta miró que tenía una botellona ahí. ¡Digiérelo! Se le afiguró que Ana todavía tenía aquí el buchón de alcohol en la boca. ¡Si eso arde! Le digo, ¡tómatelo! ¡No lo estés ahí paseando! La mujer viene y le ignoró la crítica. Le dijo, no, mi señor, no. Es que yo soy una mujer afligida y quebrantada, angustiada de espíritu. Porque no tengo hijo. Porque le estoy pidiendo a Dios por un hijo. ¿Qué querían? ¿Qué necesitaban? Una bendición. ¿Por qué la bendición no llegaba? Porque le faltaba quebrantarse, humillarse. Humillarse. ¿Usted cree que vamos a estar toda la vida así? No. Mire lo que dice. Ya voy a terminar. Mire lo que dice Joel. Ya voy a acabar. Pues por, dice, por eso pues. Ahora dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno. Y lloro y lamento. ¿Lloro y lamento no es lo mismo? Lloró es cuando usted llora, lamento es cuando usted llora y grita. Llora y grita. ¿Sabe cuándo lloro y lamento? Cuando se le muere a uno a alguien. Cuando se murió mi mamá, yo lloré y grité. Fue un lamento. No era suficiente. El agua que salía no era suficiente. Quería que más. Un lamento salió de mí. Gritaba. Porque cuando ya no hay, bueno, ya no hay agua, entonces solo está el grito, el lamento. El lamento. Y cuando una persona se va al infierno, imagínese, peor, porque ya no hay escape. Lloro, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Luego dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Vienen cosas tremendas a la tierra. Nosotros no debemos esperar a que lleguen. Porque si esperamos a que lleguen, las bendiciones no nos van a estar esperando para cuando llegue. Se trata de tener las bendiciones guardadas para cuando falten. Entonces Dios nos pueda bendecir de lo que ya guardamos. De eso se trata. Las cosas que vienen a la tierra, la iglesia está acostumbrada a empezar a llorar y a clamar y a quebrantarse. ¿Ya cuando les llegó, para qué? ¿Para qué? La Biblia dice que David, Dios le dijo que le iba a quitar su hijo. Y mientras estaba vivo, él lloró y ayunó y le suplicó a Dios y clamó a Dios que le salvara y le dejara la vida a su hijo. Y no comía. Los ancianos estaban preocupados porque no comía, porque no dormía, porque se la pasaba en el silicio, en la ceniza, llore y llore y llore por la vida de su hijo, clamando a Dios. Después que se murió, empezó a comer. Los ancianos le vinieron y le dijeron: Señor, mientras estaba vivo, tú ni siquiera comías y solo estabas así y así. Y ahora que ya ha muerto, vas a comer. Dijo: bueno, dijo, mientras estaba vivo, había una oportunidad de que Dios me lo dejara, pero ahora ya está muerto, él ya no puede venir a mí, más bien yo voy para allá con él. La gente quiere llorar y clamar cuando ya el niño está muerto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a llorar cuando ya tenga uno, le falte un brazo? ¿Para qué va a llorar? ¿Para qué? ¿Para qué va a llorar cuando ya no tenga una pierna? ¿Para qué va a llorar cuando le empieza a fallar la tiroides? ¿Para qué? ¿Para qué va a llorar cuando? ¿Para qué? ¿Para qué? Así es fácil llorar. Así es fácil cuando usted. Pero ya, ¿por qué esperar a eso? Nosotros debemos de quebrantarnos delante del Señor antes de que todas las cosas sucedan, pasen, no después. No podemos nosotros hacer a un lado la ausencia de bendiciones si en nuestra vida hay crítica. Si usted o yo consideramos que sabemos más que otro, guárdeselo para usted. ¿Usted cree que usted sabe más que cualquiera? No lo diga. No lo diga. Usted guárdeselo, usted, yo sé más que ese tonto, yo sé más que ese hermano, que ese varón, que esa varona, yo sé más. No lo diga. La Biblia dice que necesitamos esperar que Dios nos exalte, sea Dios el que nos exalte. Y dice cuando sea tiempo. Y usted, la palabra que se da, cuando se da un mensaje, el mensaje que se da no es con el propósito de que las personas vengan y lo sigan. No. El mensaje se pone, es como un plato que se pone en la mesa. Y la persona decide si va y come o no. El libro de Cantares dice, me llevó a la casa del banquete. Así dice, ya voy a terminar. Y su bandera sobre mí fue amor. No dice, me llevó a la casa del banquete y me obligó a comer. No dice, me llevó a la casa del banquete y me sentó a comer. No dice, me llevó a la casa del banquete y me obligó. No. Solo dice, me llevó a la casa del banquete. Pero el que iba a decidir comer en esa casa del banquete era el que estaba llevando. Cuando viene gente inconversa, ¿se trae a la casa del banquete? Se trae a la casa del banquete. Pero el que llega es el que decide si come o no come de esa comida que se está dando en la casa del banquete. El banquete se da. El pecador es el que decide si come o no come. La iglesia es lo mismo. Llegan a la casa del banquete, son los que deciden. Nada tiene que ver el predicador. ¿Yo qué tengo que ver? Porque yo los veo a ustedes una o dos veces por semana, o tres. Pero el que decide abrir su boca es uno mismo. Porque es lo que dice la Escritura, abre tu boca y yo te la voy a llenar. Pero usted decide si la abre o no la abre. Cada uno decidimos. El quebrantamiento en la Escritura, en varias escrituras, el quebrantamiento es una señal de fe. El quebrantamiento es una manifestación del amor profundo que tenemos al Señor y del agradecimiento profundo por su sacrificio. Estas cosas nos impiden estar secos, duros. Cuando vamos a la Escritura, usted se da cuenta. El mismo Señor Jesucristo, cuando se acercó a la tumba de Lázaro, es el verso más pequeño de la Escritura y dice, y Jesús lloró. Y Jesús en todas sus oraciones da a conocer que era un Dios que se quebrantaba porque le decían el Dios quebrantado. Siempre estuvo con sus dolores y se quebrantaba porque en su oración dijo, los que estuvieron conmigo en mis pruebas. Y cuando hay pruebas, hay dolor. Y cuando hay dolor, hay quebranto. El Señor Jesucristo es un ejemplo claro de la importancia del quebrantamiento en nuestra vida. Pero nosotros decidimos. Póngase de pie en esta tarde. Cierre sus ojos. Y vamos a darle gracias a Dios por este día. Y vamos a orar por esta hermana para que Dios venga escuchando nuestras oraciones y venga Dios libertando a estos dos varones que son su familia. Vamos a orar por ella para que el Señor se venga glorificando y venga haciendo un milagro alrededor de ella y de su casa. La hermana se llama Lourdes Hernández y su hermana Lourdes, de Lourdes Hernández, la hermana Hernández, se apellida Hernández. Vamos a orar por nosotros mismos y por esta familia. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, sabemos que de la gloria en tu iglesia hay una grande necesidad del quebrantamiento. Pero el quebrantamiento, Señor, no es algo que se puede poner, Dios mío, de ninguna parte. El quebrantamiento solamente puede salir de un corazón agradecido y lleno de fe. Un corazón que ha reconocido con humildad el inmerecido